Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Queridas auditoras, queridos auditores, muy buenas noches. La radio que piensa, 102.5 en la frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Nuestros panelistas e invitados, algunos panelistas de vacaciones, como la psicóloga Leticia García, pero igual hemos construido un buen programa, espero, para esta noche de día domingo desde la radio de la Universidad de Chile. Una hora para contenidos, una hora para la reflexión, una hora para, ojalá, aprender un poquito más. Señoras y señores, junto a la querida Camila González, en la puesta en el aire, comenzamos Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti, porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Estamos escuchando Sonambulismo del grupo The Shadows, un tremendo clásico del grupo británico de comienzos de los años 60 que tiene que ver precisamente con la primera entrevista de esta noche.
Amantes de la música. Precisamente el musicólogo Claudio Gajardo acaba de publicar un libro que se llama Sonambulismo, aproximación a los conjuntos electrónicos de la nueva ola 1962-1966. Dejemos que sea el propio Claudio Gajardo quien nos salude y comencemos a hablar de esta publicación que tiene una tremenda investigación detrás. Claudio, bienvenido esta noche de Escaparate Radio Universidad de Chile.
¿Cuál sería la visión global de este libro que tiene que ver con la música y fundamentalmente la música centrada en la década 60, querido Claudio?
Mira, César, el libro trata sobre los orígenes del Grupo Congreso. Esto se sitúa en la década de los 60 en Chile, principalmente en Quilpué, y también hay que indicar que los orígenes de Congreso confluyen en dos bandas o dos propuestas musicales, que son también, obviamente, del año 60,
por los hermanos González, me refiero a sus fundadores, Fernando, Patricio y Tilo.
Perfecto.
En este segundo libro, que se llama Sonambulismo, yo rescato el contexto de la época, básicamente de la industria musical chilena y de la nueva ola, porque para poder investigar, ¿cierto?, y entender los orígenes del Grupo Congreso, uno tiene que situarse en entender cómo se manejaba la industria musical de la época y también la nueva ola. De aquí aparecen personajes muy significativos, ¿cierto?, para la historia de la música popular grabada chilena, como el caso de Camilo Fernández, la relación de los productores, de los sellos discográficos, de las giras y de la aparición de los conjuntos electrónicos, como le llamaban los adultos a los grupos musicales de la época.
Creo que en el libro tú esbozas o lo dices directamente que Camilo Fernández, productor musical chileno de dilatada trayectoria, ya fallecido, se enriqueció con la nueva ola.
Bueno, prácticamente para definir a Camilo Fernández habría que definirlo como una persona muy educada, muy culta, muy caballero, con un ojo empresarial bastante agudo, y hay que ser justos con él, porque si no hubiera aparecido Camilo Fernández, creo que la nueva ola, yo creo que hubiera surgido, pero digamos no hubiera tenido tanta relevancia para la época, porque a partir de él, de este surgimiento de la nueva ola, ¿cierto?, comienzan a aparecer grupos musicales, artistas, ¿cierto?, y un montón de cosas que fueron significativas para la música chilena.
O sea, no habría que decir, estimado Claudio Gajardo, autor de este libro Sonambulismo, no habría que decir que Camilo Fernández se enriqueció como la mala. O sea, fue consecuencia de su trabajo con la nueva ola.
Sí, exactamente. Fue una consecuencia de su trabajo, porque él se dio cuenta que eso era muy positivo para la industria musical chilena. En eso estamos de acuerdo. Ahora bien, hay que entender que como buen empresario fue tan exitoso, ¿cierto?, que los costos que se tuvo que pagar por eso fueron prácticamente positivos para él y para la industria. Sin embargo, sí debo indicar que mientras él subía, ¿cierto?, toda la industria musical subía, los artistas subían económicamente, pero nunca tanto como él, por una razón muy lógica. Como él abarcaba, digamos, a muchos artistas, era obvio que él iba a ganar más que el resto, porque si tenía 10 o ponte tú 15 artistas, digamos, a
bajo
su cargo,
bajo su representación, claro.
Justamente, entonces eso es, justamente es muy importante. Ahora, debo indicar que como dice el titular del día de la tercera, ¿cierto?, que él se enriqueció, por supuesto se enriqueció y él jamás lo negó. De hecho, el periodista Marcelo Contreras de la tercera, ¿cierto?, fue testigo cuando fue a su casa, mucho antes de entrevistarme, y él, Camilo le confiesa, ¿cierto?, que todo lo que tiene, que todo lo que tuvo en su vida fue gracias a la nueva ola.
Ahora, ¿qué se puede decir? Porque tú estás enfocando de los orígenes del Grupo Congreso, entiendo fundamentalmente este libro, pero dando el contexto general de la década 60, donde es fuerte la nueva ola. De hecho, el libro se llama Conjuntos Electrónicos de la Nueva Ola Chilena, 62 al 66, el caso de los Masters, que es uno de los primeros grupos donde se aparece Congreso, y también hablas de los orígenes de precisamente el Grupo Congreso, de la Quinta Región. Mi pregunta es, ¿qué aporta este libro en ese contexto general respecto a la nueva ola que no lo sepamos hoy día? Se ha hablado tanto de la nueva ola desde hace 60 años esta parte.
Bueno, principalmente el libro mío revela ciertas cosas sumamente significativas. Hablo de Camilo Fernández porque fue la persona que empezó con este movimiento en el sentido de buscar talentos para poder ingresarlo a la industria discográfica. Él fue el primero. Y fue el primero y fue el más importante, el más significativo y el más mediático y el más exitoso. Luego de él, ¿cierto?, vendría Antonio Contreras, que fue también un DJ, colega de Camilo Fernández, y en este caso Antonio Contreras fue fundador del sello Caracol, en el cual más adelante, ¿cierto?, en la mitad de la nueva ola, que fue en el año 60, ¿cierto?, él recluta al Pollo Fuentes. Entonces, tras el éxito de Camilo Fernández, aparece Antonio Contreras y otro más DJ. Y después aparece Julián García Reyes, que fue, mejor dicho, que es un gran comunicador, ¿cierto?, radial, jubilado hoy en día. Este Julián García Reyes, ¿cierto?, comienza en los años 60 siendo comunicador radial y DJ de la Radio Recreo en Viña del Mar. Y él, tras el éxito, ¿cierto?, de Camilo Fernández y también de Antonio Contreras, también quiso hacer lo mismo. Vale decir, fundar un sello propio, que se llamó Sello Pleno, y la intención de él era rescatar figuras locales de la Quinta Región, en esa época, ¿cierto?, se le llamaba la provincia de Valparaíso y sus alrededores, para poder difundirlos en Santiago. Y en este sentido, él descubre a los Masters, que son los hermanos González, ¿cierto?, y los invita para que ellos sean músicos de sesión de su reciente casa discográfica, El Sello Pleno.
Entonces,
así se entiende la relación de Camilo Fernández, Antonio Contreras, Julián García Reyes, y de ahí, ¿cierto?, se llega a los másteres, que son Orígenes de Congreso.
De acuerdo. ¿Qué es lo más relevante para ti de este libro? ¿Cuál es el mayor aporte, crees tú, para la gente que le gusta la música? Estimado Claudio Gajardo, reitero, autor de Sonambulismo. Ya vamos a ir al título, porque cuando uno dice Sonambulismo aparece el grupo británico de Shadows, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto. Bueno, son muchas cosas. Por ejemplo, tú citaste a los Shadows. Constituir, ¿cierto?, la banda de Shadows, esta banda británica que aparece antes que los Beatles, como la principal influencia que tenían todos los conjuntos de la nueva ola. Vale decir, todos los conjuntos de la nueva ola, desde Arica hasta Magallanes, primero se influenciaron por los Shadows antes que los Beatles, por una razón muy lógica, porque los Shadows discográficamente aparecen antes que los Beatles. Y el sonido de la música de los Shadows era un sonido totalmente atrayente a los oídos de estos muchachos jóvenes que querían hacer música. Porque ese sonido, ¿cierto?, estamos hablando de una guitarra eléctrica melódica, acompañado de una guitarra eléctrica rítmica, un bajo y una batería. Por ende, el protagonismo de esta guitarra eléctrica en manos de Hank Marvin, ¿cierto?, enloqueció a todos los conjuntos de la nueva ola chilena, y no tan solo a la nueva ola chilena, sino también latinoamericana y mundial. En segundo punto, ¿cierto?, siendo justo con la, como te dije, con la influencia de los Shadows, habría que entender que la aparición de conjuntos musicales que quisieron hacer bandas al estilo Shadows perjudicó en gran manera, ¿cierto?, a los músicos de sesión de esa época, que eran desde siempre los músicos que estudiaban en los conservatorios y que provenían de orquestas. Vale decir, estos músicos que provenían de orquestas, que venían de los años 40, de los años 50, estos músicos siempre tuvieron exclusivamente para ellos el campo laboral de los sellos discográficos, de las giras y de los programas radiales. Entonces, en vista con la proliferación de estos conjuntos electrónicos, que prácticamente cobraban muy poquito para poder aparecer, algunos prácticamente, o muchos, casi no cobraban nada económicamente. Entonces, eso hizo que la actividad de músico de sesión se devaluara. Por lo tanto, entre los discográficos se dieron cuenta que era más económico contratar a muchachos, ¿cierto?, que tocaran ese tipo de música, ¿cierto?, que los músicos de sesión, que además eran integrados por entre 10 y 15 integrantes. En cambio, estos muchachos, ¿cierto?, eran por 4 o 5 integrantes. Entonces, y eso responde también a que la música, César, siempre ha estado de la mano de la tecnología. Y era algo que se venía a venir, y que vino y quedó para siempre.
Entiendo.
La tecnología, ¿cierto?, era representada por conjunto electrónico, y no había forma de poder, digamos, frenar eso, porque esto fue un fenómeno que pasó en Chile, en Latinoamérica y en el mundo.
Una pregunta, estamos dialogando en Escaparate de Radio Universidad de Chile con el musicólogo Claudio Gajardo, autor del libro Sonambulismo, con el libro que se llama Conjuntos Electrónicos de la Nueva Ola Chilena, 62 al 66, el caso de los Masters. Tú me dijiste que el Grupo Congreso empezó a operar con ese nombre, si no me equivoco, en 1969. Antes tú me dices que los integrantes de Congreso estaban en dos grupos, en los Masters y también en los psicodélicos, me dijiste, ¿no es cierto?
Sí, exactamente.
Una pregunta, Claudio. Sí. Hoy día, al escuchar la música del Grupo Congreso de sus últimos años, ¿qué queda de ese tiempo en su sonido, en su propuesta, tanto de los psicodélicos como de los másteres que tú haces alusión directa en este libro?
Ya, para responderte esta pregunta debo indicar lo siguiente. Como te había dicho anteriormente, la aparición de Julián García Reyes, que trató de poder emular el trabajo, ¿cierto?, de Busca Talentos, como lo hizo Camilo Fernández, con la intención de poder fundar este sello, es esta persona, Julián García Reyes, quien le abre las puertas a los másteres para que ingresen a la industria discográfica. Y en el caso de los psicodélicos, ¿cierto?, es Mario Marín, que fue un representante artístico de la época, quien les abre las puertas para que los psicodélicos ingresaran al sello Orpal. Por lo tanto, el ingreso de los psicodélicos y de los másters, ¿cierto?, a la industria discográfica va a permitir que los muchachos, ¿cierto?, ingresen a la industria, obviamente, para darse a conocer, uno como músico de sesión, en el caso de los másters, y también como artista, y en el caso de los psicodélicos, que intentaron hacer una propuesta genuina para la época. Para responder tu pregunta, que me acabas de formular, ¿cierto?, lo que queda hoy en día es lo siguiente, que gracias a que los másters copiaron, ¿cierto?, la fórmula para poder hacer música de los Shadows, ¿cierto?, influenció en la pulcritud, en la profesionalización, ¿cierto?, de poder ejecutar instrumentos musicales. En este caso, Tilo, que es el líder de la banda, ¿cierto?, fue un gran fanático de Tony Meehan, que fue el baterista de los Shadows, y junto a sus dos hermanos fundadores, que ya no están en la banda, que es el caso de Fernando González y de Patricio González, ellos aprendieron a que en la música había que ser disciplinado. además de disciplinar, ¿cierto?, había que tener fuerza mental y hacer las cosas de la mejor manera, porque ellos se dieron cuenta que los chavos habían llegado al éxito en base a esa, a ese juramento que se hicieron desde que empezaron. Pero en 69, los chiquillos, los masters, ¿cierto?, así como Pancho Sasa, que después se les une para hacer Congreso, ellos se dieron cuenta que tenían que hacer una música que ya no imitara a los Chavos y tampoco imitara a los Beatles, sino que fuera una propuesta genuina, ¿cierto?, que fuera un rock genuino para la época, pero que se sujetara, ¿cierto?, y abrazara la ideología latinoamericana, las problemáticas latinoamericanas. Y en eso, ¿cierto?, hay que entender que tanto los Jaivas, Congreso, ¿cierto?, en este caso, y también, ¿cierto?, los Blobs, son grupos musicales que aportaron mucho a la música chilena y también latinoamericana, porque ellos, ¿cierto?, tratando de hacer una propuesta genuina, de sonido genuino, de poder incorporar, ¿cierto?, instrumentos autóctonos, ¿cierto?, mapuche y andino, dentro de una base de rock, pero con problemáticas que fueran locales, que fueran latinoamericanas.
Oye, una cosa, sí, termina la idea. Yo te iba a preguntar, ¿qué te implica a ti como creador este libro, Sonambulismo?
Bueno, que me implicó, hay que entender de que Sonambulismo, ¿cierto?, es la segunda parte de una saga que contempla entre 6 a 7 libros. ¿Y por qué una saga? Porque para poder descubrir, ¿cierto?, los orígenes del Grupo Congreso, tuve que investigar la nueva ola, ¿cierto?, investigar, ¿cierto?, cómo los muchachos, ¿cierto?, ingresan en la industria discográfica para poder, ¿cierto?, terminar cuando Congreso, ¿cierto?, se funda en el año 69. Entonces, esto para mí, te digo, César, honestamente, era difícil hacerlo en un libro, sino que me cuenta que era una saga, porque en la medida que tú lo entiendas como saga, y por capítulo, ¿cierto?, tú vas desmenuzando el tema y te das cuenta que todo en esa época, todo, estimado, estaba todo implicado. Todos los grupos estaban implicados, toda la industria musical estuvo implicada. Entonces yo no puedo separar los orígenes del Grupo Congreso, separarlos con los orígenes de la nueva ola, separarlos con la industria musical de la época, porque estaba todo englobado. Entonces lo encontré maravilloso, dije, qué interesante encontrar los orígenes del grupo musical y que de esa forma me expliquen otras cosas, la relación de los productores con los músicos, ¿cierto?, de sesión, la relación de las radios, ¿cierto?, de las emisoras con los grupos musicales, la relación de las giras, ¿cierto?, y todo lo que englobaba la industria cultural de la época. Perfecto. Por eso, ¿cierto?, este libro Sonambulismo recoge solamente la segunda parte de 7 libros.
Imagínate.
Que la historia de Congreso, que ya están listos, si Dios quiere, y que van a ir apareciendo y publicándose en la medida que sea pertinente.
Entonces, resumiendo un poco, este libro Sonambulismo, para los que dicen, a ver, aquí me voy a encontrar con la historia de la nueva ola, me van a hablar de Luis Dima, de Alanisus Bey, de otro grupo, o se va a centrar fundamentalmente en Congreso, me van a hacer referencia al momento político-social de la década 60 en Chile también. ¿Qué le diríamos en 2 palabras?
Mira, hay que entender que Sonambulismo, ¿cierto?, rescata, ¿cierto?, obviamente el origen del Grupo Congreso y que se inserta en la industria musical de la época, principalmente en la nueva ola, para poder entender cómo los muchachos ingresan a la industria discográfica. En la segunda parte, en la primera, se llamó Shadowcliffe, la biografía de Patricio Eve y los Masters, que es la primera de esta saga. Yo quiero contarte que refleja, ¿cierto?, cómo los hermanos González, junto a Carlos Rodríguez, que fue un integrante, y Patricio Evia, ¿cierto?, se consolidaron en Quilpué y en sus alrededores, y cómo ellos, ¿cierto?, conocen a Julián García Reyes, que fue, digamos, la persona que los vincula a la industria cultural de la época. En tanto, Sonambulismo, que la segunda parte contextualiza la industria musical, para que la tercera parte, que viene el sello pleno, vamos a ver, ¿cierto?, en el futuro, cómo estos muchachos, los Masters, ¿cierto?, hacen gala, se lucen, ¿cierto?, como músicos de sesión y van a ayudar a una cantidad, digamos, importante de músicos de la zona.
Oye, Claudio Gajardo, musicólogo, este libro, Sonambulismo, ¿dónde está a la venta?
En Santiago está a la venta en la Tienda Nacional, que está ubicada en la calle Merced, ¿cierto?, en el barrio Las Tarrias. Pueden, perfectamente, si la persona puede redactar en Google, va a encontrar la Tienda Nacional. Y por otro lado, para la gente que vive en regiones y también en Santiago, perfectamente yo se lo puedo enviar por vía encomienda al siguiente correo, que es investigadorchileno@gmail.com. Reitero, investigadorchileno@gmail.com. Y a mi página web, que es claudiogajardo.com.
Repite esos datos que son bien importantes, por favor, Claudio.
Ya, vuelvo a reiterar entonces que para la gente que quiera de regiones tener mi libro, ¿cierto?, se pueden comunicar conmigo al siguiente correo, que es investigadorchileno@gmail.com. Reitero, investigadorchileno@gmail.com o también a mi página web, que es claudiogajardo.com.
¿Y físicamente dijiste que está en la tienda?
La tienda se llama La Tienda Nacional.
El que está al lado del Teatro La Comedia, ¿no es cierto?
Me parece que sí, está sí, en la calle Merced, en el barrio Las Tarres.
Exactamente. Claudio, yo quiero agradecerte este diálogo esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Y qué elegimos de música para cerrar esta entrevista? Lo obvio para muchos sería que tocáramos Sonambulismo del grupo de Shadows por su influencia. ¿O tú prefieres otra cosa? Dime tú.
Bueno, a mí me gustaría que escucháramos, ¿cierto? Bueno, uno de los primeros temas del grupo Congreso, ¿cierto? Y que tú elijas, porque realmente...
No, lo elige usted. No me pase la pelota a mí, amigo mío. Usted lo elige, señor.
No, elígelo tú.
No. ¿Un clásico de Congreso?
Sí, un clásico de Congreso.
O sea,
sí.
El Hijo del Sol Luminoso, por ejemplo.
Sí, es un bonito tema.
¿Te parece?
Corresponde a principios del año 80, por supuesto.
Un tremendo beso, un abrazo para ti, Claudio. Gracias por este diálogo en Radio Universidad de Chile en Escaparate.
Bueno, entonces le mando un saludo cariñoso a todos los fieles fans, ¿cierto?, y auditores de programa Escaparate y, por supuesto, a la Universidad de Chile y a su radio.
Poderoso, talentoso, esa cría soy yo. Hermano del africano que llegó de muy lejano y conmigo sufrió. Amerindio a mí me dicen porque vivo en las alturas. Casi al lado del sol, casi al lado del sol. Chamanes, brujos y magos, junto a los pares de santo. Cultivaron mi ser, cultivaron mi ser. Thank you.
César Abueid en Escaparate.
José Blanco Jiménez Joular, nuestro periodista, nuestro panelista, nos invita siempre al cine y tiene muy buenas noticias además que para entregarnos esta noche de Escaparate en el 102.5 de la frecuencia modulada. Hola, Joular.
¿Qué tal, amigos? Ustedes ya se habrán enterado de que van a volver a funcionar las salas de cine. Pero mientras tanto, podemos seguir viendo por internet algunas películas. Y yo quería recomendarles una en particular, una película que tiene varios años de realización en realidad, y que recién se estrena, y se estrena, como dicen ahora, streaming. Se trata de Like Someone in Love, o sea, como uno que está enamorado, sería la traducción. Pero se ha dejado así el título en inglés porque es el nombre de una canción que hizo famosa Frank Sinatra. El director es Abbas Kiarostami, el director iraní, que tuvo películas muy, muy buenas, muy interesantes, la última de las cuales recuerdo que era Copia Certificada, una excelente película con Juliette Binoche. Pero no voy a hablar de esa película, voy a hablar de esta otra, porque fue filmada completamente en Japón, estamos hablando ya del año 2016, fíjense ustedes. Kiarostami, entre paréntesis, falleció. Esa fue la última película que él pudo ver de las suyas en cine. Después dirigió algunos cortometrajes nada más. Trata de una... Todo ocurre en Japón, como les digo, en la gran ciudad. Y una jovencita trabaja como escort, esa es la verdad, o sea, como dama sexual de compañía, para financiarse los estudios universitarios. Y está de novia con un joven que es cinturón dan de karate, que es un tipo bastante violento y muy machista, y ella naturalmente no quiere que se entere del trabajo que está desarrollando. Le adjudica, le pide que vaya a atender a un antiguo profesor, que efectivamente es una persona de más de 80 años, que vive fuera de Tokio. Y se genera un curioso triángulo. Atención, la película tiene muy poco de sexo, pero sí tiene mucho respecto de la relación entre generaciones y entre las personas. Película muy bien hecha, con muy buena fotografía, muy buen montaje, muy buenas actuaciones, además que como no hay nadie conocido, uno no se pierde con los actores y las actrices. Sigue nada más que la trama. Y la trama de Kiarostami siempre es muy, pero muy especial. Los invito a leer mi comentario en www.candilejas.cl y ahí van a encontrar toda la información que necesitan al respecto. Entonces, Like Someone in Love, así se dice en inglés, la pueden encontrar en cinearte.alameda.tv. Y una buena noticia para los que vivimos en la región metropolitana. Abrió sus puertas el cine Normandí y justamente se puede ir hasta la última función que empieza a las 18:30, lo que asegura que uno pueda volver a casa antes del toque de queda. Realmente vale la pena y de hecho la primera programación que tienen es excelente y bueno, ustedes mismos se pueden enterar al respecto buscando también en internet en la página del cine Normandí. Y como siempre, los que son amigos del Normandí pagan solamente 2.000 pesos. Yo no tengo ningún problema en pasar el aviso porque realmente es una empresa que se lo merece. Bien, será hasta la próxima.
In the morning, I'm filled with sweet belonging, and everything is beautiful to see. Even when it's raining, the sound of heaven singing is simply joyful music to me. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you. So many different places, a million smiling faces, oh, life is so incredible
to me, especially to be near you, and how it is to touch you. Oh, paradise was made for you and me. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you. I know that life goes on just perfectly, and everything is just the way that it should be. Still, there are times when my heart feels like breaking, and anywhere is where I'd rather be. Oh, and in the nighttime, I know that it's the right time to hold you close and say, I love you so. To have someone to care with, and someone I can share with, and that is why I wanted you to know. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you. Sometimes I feel like a sad song, like I'm all alone without you, without you.
Para los futboleros de nuestro escaparate, vamos a remontarnos a 1974, Mundial de Alemania. ¿Se acuerdan? Pero aquí tienen que ser futboleros, que los laterales derechos de Chile, absolutamente titulares en aquel entonces, eran Juan Machuca de Unión Española y Mario Enrique Galindo de Colo-Colo. Y de repente aparece jugando como lateral derecho el Mundial de 1974 un jugador que recién había sido transferido a Colo-Colo ese año, Rolando García, lateral de Deportes Concepción. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? En ese tiempo no había tanto debate, tantos programas deportivos, qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó que Juan Machuca se quedó en la banca, no jugó ningún partido, y Mario Galindo tampoco jugó ningún partido cuando eran titulares indiscutidos? Bueno, uno de los protagonistas de la época, Mario Galindo, reitero, campeón con Colo-Colo, vicecampeón de la Copa Libertadores, campeón con él. Bueno, un símbolo también del fútbol chileno. Mario Galindo nos cuenta de esa situación que para los futboleros, esos que estamos escarbando las cositas, nos llamó mucho la atención hace exactamente 47 años, en el Mundial de 1974. Porque jugó Rolando García y no lo hicieron ni Juan Machuca ni Mario Galindo. Esta es la respuesta de Galindo esta noche de Escaparate.
Un saludo a los amigos de Escaparate, programa donde está mi amigo César. Así es que, bueno, un saludo, mi nombre es Mario Galindo y estoy acá esperando a César su inquietud que tiene para sacarla de la inquietud.
La inquietud es esa, pues la que yo le planteaba a los auditores, pues Mario. ¿Qué pasó en ese Mundial de 1974 donde Juan Machuca y tú, Mario Galindo, eran pero titulares indiscutidos de esa selección dirigida por Luis Álamo? Y llega el Mundial del 74 en Alemania y aparece jugando de lateral Rolando García, que en aquel entonces era defensa de Deportes Concepción. Nadie entendió nada y no fue un tema muy debatido.
Sí, bueno, es la época, César, es la época donde los técnicos, a pesar que el Soto Álamo era un adelantado también en la época, los técnicos privilegiaban la parte defensiva y, aparte de eso, yo y Juan Machuca éramos. Machuca jugaba de visita porque se suponía que era mucho más defensivo. Yo jugaba acá en Santiago, que era donde teníamos que ganar partidos, marcar diferencias. Los dos teníamos una visión del técnico, que cada uno podía aprovechar sus condiciones en esa faceta, Machuca de visita y Mario Galindo de titular. Y en ese año, 73 o 74, don Luis Álamo trajo a Colo Colo a Rolando García, un gran amigo, gran jugador, y que indudablemente era defensivo como Juan Machuca. Es más, al Mundial de 74 a mí me dijeron que yo iba a jugar el partido contra Australia, porque los técnicos de la época no arriesgaban mucho, eran prácticamente en defender resultados. Y yo estaba presupuestado para jugar contra Australia, el Zorro Álamo a mí me lo dijo, y ese partido contra Australia fue, lamentablemente, antes del partido el Zorro me dijo, no puedes jugar porque no puedes llevar el balón, porque es tanto, había demasiado agua, no se podía trasladar el balón, había que jugar mucho al pelotazo. Entonces también me perdí el Mundial justamente por eso. Pero es exclusivamente por la época, donde los técnicos, incluso hasta el Mundial del 82 con Santibáñez era igual, eran como mucho más laterales, eran laterales que tenían que defender y no atacar. Entonces eso a mí, a nivel de selección, a nivel más o menos de eliminatorias, a mí me perjudicó bastante.
¿Y por qué? ¿Y por qué Juan Machuca, por ejemplo, Mario Galindo no jugó tampoco ese Mundial y fue Rolando García el titular?
Es raro, porque Juan hizo toda la previa, hizo todos los partidos de eliminatoria, estuvo en la clasificación como lo estuvimos en los dos, pero indudablemente que son momentos, y Luis Álamo quería traer a Rolando García, lo trajo a Colo Colo ese año y agarró justo el momento del Mundial, entonces cayó parado para jugar ese Mundial.
¿Hay una frustración en ti? ¿Hay una pena en ti? ¿Alguna cosa por el estilo?
No, es que fue una frustración de siempre, porque lamentablemente el fútbol en ese momento, los laterales no pasaban mucho la mitad de la cancha y se preocupaban solamente de defender. Entonces fue como incomprendido para mí, pero ya un par de años después, bueno, fue cambiando y tuve un reconocimiento mucho más grande. Así es que no, para nada una frustración, era simplemente que los técnicos... Es más, fuimos al Mundial de Alemania y nosotros no habíamos visto nunca jugar a los rivales. O sea, para nosotros ver a Rummenigge era algo extraño. Él estaba lesionado, en el momento nos dijo, Rummenigge está lesionado, no va a poder jugar. Llegamos al estadio y Rummenigge andaba dando vuelta a la cancha, no sé, ya una hora, y debe haber estado 2 horas dando vuelta a la cancha para probarse de su lesión. Y Bombalé en ese momento dijo, no, yo lo marco, dijo, no me va a hacer nada, este hombre está lesionado. La verdad es que son anécdotas de momento.
Pero
la desconfianza que uno no, o sea, el momento que uno no conocía ni siquiera a los rivales, era otra época, hoy día no. Tú... a todo el mundo jugar.
No, yo te entiendo, estamos dialogando en escaparate con el extraordinario lateral derecho de Colo-Colo en la década 70, estamos hablando de Mario Galindo, sí, el mismo de Colo-Colo 73, pero no se explica, porque que efectivamente toda la eliminatoria, por ejemplo, jugó Juan Machuca, y de repente, como te decía yo en un comienzo, aparece para el puro Mundial Rolando García. Entonces, sigue bueno, ahí los futboleros nos quedamos debatiendo eso, pues.
Sí, bueno, pero como te digo, perjudicó mucho más Juan Machuca, porque indudablemente el Zorro Álamo en el Mundial habría colocado 2 partidos Juan Machuca y me habría colocado el último, que era contra Australia a mí, pero no pudo ser por el estado de la cancha. Así que bueno, fue una frustración porque estaba en un muy buen momento, pero bueno, era cosa de la época.
Sí.
Posiblemente que el fútbol ha cambiado.
Tú eras más que un lateral derecho, tú eras un delantero definitivamente, Mario, ¿no?
Bueno, sí, tuve una formación de delantero desde niño en Punta Arenas y, bueno, no, yo nunca me preparé en divisiones menores, nunca llegué directamente prácticamente a jugar en Colo-Colo ya casi en el primer equipo.
Bueno, Mario Galindo, solo agradecer tu gentileza y por todas las alegrías que nos diste a los hinchas del fútbol fundamentalmente en la década 70. Un tremendo abrazo para ti.
Gracias por el llamado. Un abrazo.
I never take anything for granted.
Bueno, y ya que nos acordamos de 1974, a propósito del Mundial, en este diálogo con Mario Galindo, uno de los clásicos indiscutidos de aquella época en la música era Barry White.
And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Before I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me? I believe in you. Yeah. I said I love you. That's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah. I love you just the way you are. I don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way.
Con Carabinero, hay que refundar Carabinero, algo hay que hacer, parece. Nuestro analista político esta noche de escaparate es el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. ¿Cuál es tu punto de vista, Álvaro? Bienvenido.
Saludos a los auditores de escaparate.
A mi parecer, más allá del, de la nomenclatura, creo que urge al menos una reforma integral profunda, y si además eso implica una refundación, es decir, un cambio de denominación, cambio de uniforme, pues también formaría parte de ese proceso de cambio interno y también de su ubicación institucional. Pero creo que lo más que las formas, más que el nombre, más que el color verde, lo que hace falta en Carabineros es una institucionalidad más sólida que permita que estén adecuadamente en toda su estructura bajo subordinación de mando civil. Lo que está puesto en duda en términos del grado de autonomía con que actúan, su capacidad de deliberar en términos de sus propios intereses, de presionar a la autoridad política, y en algunos casos, sobre todo en los ámbitos que son estrictamente ligados a las prácticas represivas, a tener un grado de autonomía y un grado, digamos, de falta de control político por parte de la autoridad civil, de su accionar, que se hace ya escandaloso. Entonces creo que ahí hay un punto fundamental. Cualquier gobierno, cualquier signo debería estar muy preocupado hoy día por la situación de Carabineros, que está totalmente desbocada, con un grado, digamos, de ilegitimidad pública, de cuestionamientos a su accionar constante, grados de violencia en su actuar que no se pueden justificar.
Pero ¿cómo un civil, alguien puede estar pensando, cómo un civil es el que va a preparar a Carabineros para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico, tantas situaciones que hay de vandalismo hoy en Chile?
Lo que pasa es que todas las policías del mundo, que son democráticas y que tienen un control, por decirlo así, de su propia práctica, tienen un mando civil por sobre el mando técnico militar, o el técnico policial en este caso. Primero, habría que desmilitarizar la Carabineros, ¿no? Esto no se puede entender como una práctica donde esta es una nueva fuerza, una nueva rama de las Fuerzas Armadas. Eso no cabe en un orden democrático, que Carabineros sea una rama de las Fuerzas Armadas. Tiene que ser una fuerza policial. En segundo lugar, el control civil de Carabineros tiene que ver con que cumple el mandato legal. Y por lo tanto, es un juez o alguien con una preparación jurídica, con una preparación, incluso debería haber sido alguien que hubiera podido ejercer como magistrado en las más altas instancias, parte de la Corte Suprema, alguien que tenga el control jurídico para poder hacer que esta institución funcione. Y si no, lo que pasa es que se autonomizan y ocurren las prácticas que ya conocemos, no solo las represivas, sino también las prácticas de corrupción. Entonces, acá se necesita alguien con conocimiento experto, pero en materia jurídica, institucional, que sea el que mandate, controle y tenga bajo su control una institución que es muy peligrosa si se autonomiza. Si se rompen los controles civiles de una policía, estamos en el peor de los mundos, porque estamos frente, por decirlo así, a un monstruo que se autogobierna y no obedece a la ley, sino que se obedece a sí mismo, a sus propios controles, a sus propios intereses. Entonces, es en ese mundo, ¿no?, donde hemos construido una policía que tiene como una identidad propia, que funciona para sí misma, eso no puede ocurrir.
Aquí no estamos hablando, como una palabra que gustaba mucho en este país, que se han cometido simplemente algunos excesos. Si la policía definitivamente se ha desbandado, para ti, Álvaro Ramis, nuestro analista político en Escaparate.
Bueno, efectivamente, ese es el cuestionamiento más radical que se está haciendo, con justa razón, y que creo que refleja la situación actual, ¿no?, donde Carabineros tiene una cierta autopoiesis, por decirlo así técnicamente, ¿no? Acaba de autogenerar su propia forma de actuar, sus propias decisiones, sus propios rumbos, y eso es un punto clave que debe ser cuestionado en el futuro, ¿no? No se puede sostener que así se va a poder permanecer.
¿Y el cambio de uniforme, en qué entraría a jugar ahí en el análisis, el posible cambio de uniforme?
Por eso es secundario a mi juicio, no es esencial, pero lo que sí reflejaría, yo creo que el verde en todo el mundo refleja militarización, o sea, una policía militar.
lo que hay que tener una policía azul, no porque sea bonito o malo el azul. Lo que pasa es que las policías azules son policías, ¿no? Son instancias que están bajo un mando de un...
tienen otra connotación.
Tiene otra connotación, no es una fuerza militar, ¿ya? Lo que pasa es que el carabinero nació mal, por decirlo así, porque nació militarizado, nació como una rama de las Fuerzas Armadas de campo, ¿no? Era una especie de patrullero, digamos, por eso usaban carabina, para el control de las zonas rurales, especialmente de frontera, especialmente en la Araucanía. Entonces era una zona semi-militar o una fuerza militar policial, que estaba ligada, digamos, al control territorial de zonas que el Estado todavía no controlaba territorialmente. Ese es el origen. Después, Carlos Ibáñez del Campo convierte eso en la Policía Nacional, y suprime la policía que existía. Y después se crea la PDI para suplir las carencias investigativas como una policía civil. Eso yo creo que es lo que hay que cambiar, hay que permanecer con la PDI en su actual identidad y una policía que tenga los estándares internacionales, no una guardia civil o una fuerza semimilitar o paramilitar como la que hoy día tenemos, sino otra cosa.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político esta noche de Escaparate. Un gran abrazo para ti, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Andrade se va a estar presentando a través de internet, como es la costumbre ahora, si no me equivoco, el próximo 27 de febrero. A los admiradores, bueno, buscar la fecha y confirmarla. Ahora nos quedamos con la música de Óscar Andrade en esta noche de Escaparate.
Las ruinas y el desconsuelo. Durante largos siglos los yanaconas le entregaron las llaves de la corona. Durante largos siglos fue ensangrentando el suelo de los pueblos que iba violando, perforando las tierras de la labranza para escarbar el oro de la templanza. Se limpió las dos manos con mi bandera. Aplaudiera, porque desventurados que por migajas pesan la mano sucia que los ultraja. De cuando en cuando, pues vive de esperanzas eternamente, llamando a la conciencia del inconsciente. Llegó otra vez volando el cuervo insaciable, trayéndonos su sombra interminable. Pero no está lejano el día clemente en que nos comprendamos humanamente para anunciar.
Camila, como siempre, te pasaste. Muchas gracias a la querida Camila González en la sincronización técnica y puesta en el aire de Escaparate, que hicimos a través del 102.5, siempre con el objetivo de aportar a través de una hora de radio. Muchísimas gracias, buenas noches, que descansen.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.